es mi costumbre aprovechar del momento de la homilía para hacer una pequeña catequesis mistagógica sobre la Eucaristía. Y haremos esta catequesis mistagógica, es decir, que nos introduce en la profundidad del misterio de una manera muy simple, simplemente siguiendo el desarrollo de la misa. La misa que celebramos tiene tres partes, como sabemos. Hay la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la comunión. Y vamos cada día reflexionando sobre una de estas tres partes de la celebración eucarística. Y hoy queremos detenernos un poco sobre la liturgia della parola, che è una parte essenziale della misa. Non so se anche in Spagna, però in Italia, antes del Consiglio, la gente, il pueblo, decía che se uno llega alla misa antes del ofertorio, después de la homilía, la misa era todavía era buena. No se puede decir lo mismo, no. La liturgia de la palabra es una parte esencial de la misa. Y antes que todo, algunas noticias históricas. ¿Cómo se formó la misa como la conocemos hoy en día? Al comienzo la liturgia de la palabra no se tenía en el mismo tiempo y el mismo lugar que el resto de la Eucaristía. Porque dicen los hechos de los apóstoles que los discípulos de Jesús subían al templo a orar y después se reunían en su casa para romper el pan, es decir, para la celebración eucarística. Entonces, la liturgia de la palabra se desarrollaba en el templo. Allí los discípulos de Jesús se unían a los demás judíos para escuchar las escrituras, orar los salmos, lo que hemos hecho hasta este momento. Pero muy pronto esta situación cambió. Primero porque los discípulos de Jesús estaban individuados y perseguidos, echados de la sinagoga y del templo. Y también porque ahora las escrituras para los discípulos de Jesús les hablaba de Cristo. Tenían una manera nueva de leer la Biblia. Todo en relación a Jesús. Y por esto pronto, muy pronto, también la liturgia de la palabra se celebró en la casa, junto a la Eucaristía. San Justín, en el siglo II, nos da un esquema, una descripción de la misa, que es muy parecida a la que tenemos hoy. Hay las lecturas de las bíblicas, que ahora incluyen también las memorias de los apóstoles, es decir, las cartas y los evangelios. ¿Cuál es el sentido de la liturgia de la palabra en la misa? No es lo mismo que cuando leemos la Biblia en la universidad o en nuestra casa, porque allí el fin es de conocer mejor la Biblia. Cuando se escucha una lectura bíblica en la misa, el interés más grande no es de conocer algo más sobre la Biblia, sino de conocer algo más sobre aquel que estamos a punto de recibir en la Eucaristía. Entonces la liturgia de la palabra tiene la tarea de prepararnos a reconocer el que vendrá con su cuerpo y su sangre. Cada día, cada misa, si hacemos atención, las dos o tres lecturas bíblicas nos revelarán algo más del misterio de Jesús. Vamos a utilizar las lecturas de hoy. La primera lectura hoy nos ha propuesto este texto tan bello, tan íntimo, tan romántico, del amor esponsal de Dios para con su pueblo. Yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá ahí como en los días de su juventud. En aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia. Y si cuando se lee este pasaje fuera de la misa, sí habla de esta la alianza entre el pueblo y Dios como un matrimonio, ¿no? Casamiento. Pero leyendo ahora en este momento este pasaje hay algo más. Lo que estaba un proyecto de Dios, algo intencional, es decir, que Dios consideraba al pueblo como su esposa, ahora con Jesús se ha realizado. Encarnándose, Dios ha verdaderamente desposado, se ha casado. Y los padres de la iglesia amaban mucho ver la encarnación precisamente como un esposalicio. Bodas, la boda entre la divinidad y la humanidad. Y Jesús muchas veces se presenta como la realización de este proyecto de Dios. Y no pueden ayunar cuando el esposo, hasta que el esposo esté con ellos, dice. Y muchas parábolas del Evangelio nos hablan de un banquete nupcial. Entonces esta lectura hoy nos dice que estamos para unirnos a nuestro esposo. Ese es el misterio, es entrar en la profundidad del misterio. Ahora se trata, tendríamos, no es siempre, la debilidad humana no los permite, siempre tendríamos que prepararnos a la misa con la misma excitación con que dos esposos se preparan por la primera noche de casamiento. Porque la Eucaristía es la consumación del matrimonio con Dios. Una vida cristiana sin la Eucaristía sería un matrimonio rato non consumato. E desgraciatamente muchos cristianos viven en esta situación, no conocen la Eucaristía. Fuera de la Iglesia Católica hay confesiones cristianas donde la Eucaristía no tiene casi ningún lugar, ¿no? Y esta es una de las causas que llevan más cristianos a la Iglesia Católica, el deseo de esta unión real con Jesús. Y se ve entonces como esta lectura leída en la misa nos dice algo muy, muy fundamental, muy importante. Y después, al lado de esto, de este sentido de prepararnos cada vez a reconocer algo del misterio que recibimos, la liturgia de la palabra tiene otro sentido, otra eficacia, y es que lo que se escucha en la misa deja de ser una historia, un relato de algo que pasó un día o que se dijo un día, y se vuelve algo que pasa ahora. La palabra de Dios es presente, es actual. Y también aquí utilizamos la lectura de hoy, el Evangelio. El Evangelio nos habla de una mujer que se acerca a Jesús convencida que si alcanza de tocar el borde del manto de Jesús sería sanada. Escuchando esta en la misa, que por supuesto nos hace nacer el deseo de acercarnos a Jesús con la misma fe, considerando el privilegio de no tocar simplemente el borde del manto de Jesús, sino de recibirlo, de unirnos a Él completamente, de tenerlo en nosotros. Lo que pasó a esta mujer en la misa pasa de una manera excelente, por excelencia. Solamente cuando se explica este Evangelio, por ejemplo, se tiene, especialmente en la versión de Marco y de Lucas, la que hemos leído era la versión de Mateo. En la versión de los dos demás sinópticos hay un detalle. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles, sorprendidos, dicen: ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Toda la muchedumbre te está... Es el papel del diácono, es una de las tareas del diácono. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado? Como toda la muchedumbre te está rodeando de todo lado, ¿no? Pero Jesús insiste: ¿quién me ha tocado? Porque hay una gran diferencia entre estar en un lugar y tocar a Jesús. Se puede estar en la iglesia aquí sin tocar a Jesús. Se puede estar en un lugar, pero ausente. Y Jesús entendía decir: ¿quién me ha tocado con fe? Y San Agustín explicará diciendo: tangit Christum, qui credit in Christum. Toca verdaderamente a Jesús quien cree en Él. Entonces no se trata simplemente de estar aquí, recibir a Jesús, se trata de estar como esta mujer, llena de fe. Se podrían pasar en reseña casi todas las lecturas de la misa y ver cómo cada una nos dice algo tan actual, tan presente. Por ejemplo, se lee la vocación de Isaías. Isaías percibe la majestad, la santidad de Dios en el templo. Dice Isaías capítulo 6. Y de repente se percibe como un hombre impuro. Un ángel lleva un carbón ardiendo, toca los labios de Isaías y él se siente purificado y listo para ir y hablar al pueblo. Escuchando en la misa esto, nos damos cuenta que lo que pasó a Isaías pasa de nuevo. El carbón, el que ha venido a la tierra precisamente para llevar el fuego, está ahora a punto de tocar tus labios. Otro ejemplo, la vocación de Ezequiel, que se desarrolló de esta manera. Él vio una mano extendida con un rollo y una voz que decía: toma este rollo, cómelo, llénate las entrañas de él. Y él lo comió y sintió que era dulce como la miel en sus labios. Bien. Escuchas esto en la misa y te das cuenta que el rollo, es decir, la palabra de Dios que ahora se ha vuelto una persona, está frente a ti, tú la comes, te llenas las entrañas de ella, y después puede ir y hablar al pueblo porque tiene la palabra en ti mismo. no la ha simplemente leído, no ha pasado de los ojos a la boca, sino que ha llenado tus entrañas, se ha vuelto carne de tu carne, sangre de tu sangre. También las palabras de Jesús, escuchadas en la misa, tienen un elemento nuevo, algo nuevo. Yo recuerdo un ejemplo simple. Un día celebraba la misa en un convento de monjas en Italia. Y había como evangelio este texto donde Jesús dice: los ninivitas se levantarán en el último día y condenarán esta generación, porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás, y ahora aquí hay más que Jonás. La reina del sur se levantará, condenará esta generación, porque ella vino de la extremidad de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y ahora aquí hay más que Salomón. Yo había, por supuesto, leído y entendido tantas veces esta palabra, pero en aquel momento, en la misa, me sentí profundamente impresionado, tocado, porque me di cuenta, que era una luz del Espíritu, que no era el Jesús de hace 2000 años, que decía a alguna gente: no os dais cuenta que ahora aquí frente a vosotros hay más que Jonás, más que... Era Jesús resucitado y vivo que estaba diciendo a mí y a las monjas presentes: no os dais cuenta que ahora frente a vosotros hay más que Salomón, más que Jonás. Tanto que después de la consagración, cuando me levanté, me vino espontáneo quedarme un poco... extender los brazos y decir: ahora aquí hay más que Salomón, hay el Hijo de Dios. Y esto justifica lo que decía Orígenes, decía: cuando tú te acercas de la misa, tú haces bien atención de que ningún pequeño trozo del pan caiga por tierra, porque sabes que es el cuerpo del Señor. Lo mismo tienes que hacer con la palabra. Ninguna palabra del Señor tendría que caer en el vacío, porque es también la palabra el cuerpo de Jesús. Entonces recogemos hoy estos fragmentos de la palabra de Dios que nos prepara a recibir su cuerpo y su sangre.